¿Estamos ya preparados para hacer el programa desde acá? ¿A vos te parece?
Perfecto, claro, atentos escuchando.
¿Número de teléfono en Buenos Aires por si alguien quiere hacer alguna pregunta?
11-65-840870.
Cortina musical y empezamos entonces con los invitados del día de hoy. Bien, entonces, ahora a las 3 y cuarto de la tarde, quiero dar la bienvenida a mis invitados de hoy. Muchas gracias por estar acá. Señor Pablo Morres, ingeniero agrónomo, productor, fruto y hortícola, socio de Huerta de Las Moras. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por estar acá. Leonardo Saracho, bartender y sommelier de La Zaina. Hola, Leonardo.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo?
Y Guillermo Vergara, que es chef de Serena Hotel and Suites. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por estar acá. Les agradezco mucho. Ustedes saben que cada vez que voy a visitar algún lugar, me interesa conocer de ese lugar. Comidas típicas, cosas típicas y tradicionales, que además, digo, primero me interesa como turista, y además me interesa para que ustedes le puedan contar a todo el país, digo, cuando uno viene acá. Lo primero que uno piensa cuando viene al sur es en el cordero, digo,
es nuestra bandera, digamos. Que es el, en todos los lugares de acá de Calafate vas a encontrar cordero en diferentes formas, así que es nuestra carta de presentación.
¿Y por qué es distinto el cordero de acá que de otros lados?
Y sí, por una cuestión de lo que come, lo que camina, el frío, depende de las condiciones.
¿Eso cómo lo hace el cordero? ¿Cómo es el cordero?
El cordero de acá, a mi parecer, es más sabroso, es menos magro por ahí que otros corderos que están más quietos. Acá hay mucha estepa y el cordero puede caminar bastante, así que tiene esa particularidad.
Y me decías que se puede conseguir, lo hacen de muchas formas. Lo primero que piensa es asado de la estaca, pero no es lo único.
Claro, nosotros en el hotel lo hacemos empanadas, lo hacemos tartar, hay carpachos, hay sándwich de cordero, cordero braseado. No tenemos cordero al asador, hay otros asadores que los hacen muy bien.
¿Ustedes no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy un sommelier, bartender. Ajá. Me dedico a la parte de bebidas. Tengo un restaurante también. Sí. Pero bueno, la parte de bebidas es lo que más...
Se nota, vemos que viniste con las copas y con la...
Traje algo como para...
saber de qué estamos hablando.
Sí, pasar un poquito mejor la tarde.
Amenizar el momento.
Sí.
¿Qué trajiste?
Traje un producto de CSK, de destilería Helmich, que es un licor de Calafate, entre otros artículos que tiene. Traje Calafate fresco, sí, lo último de Calafate.
No, ya no es más temporada, termina la temporada ya.
Sí, el calafate se da solamente durante el mes de enero aproximadamente. Ajá. Febrero, un poquito de febrero, así que ya en esta época se está acabando y queda muy poquito.
Le agradecemos entonces que has tenido la diferencia de traer los últimos. Ya hablamos de la copa, pero me quiero detener en esto del calafate. Hoy estuve en la huerta de Las Moras, ahí de Pablo, y no vi árboles, plantas de calafate. ¿Se siembra el calafate o es más salvaje?
No, el calafate es autóctono de esta zona y crece básicamente espontáneo en la estepa. Y también un poco en la montaña.
¿Qué quiere decir crece espontáneo? ¿No puedo sembrar? ¿No puedo plantar?
Y básicamente se han hecho algunos intentos. Hay algunas personas que han logrado sembrarlo y tenerlo aparte. Pero la verdad que no va bien, no se cultiva. Así que nada.
O sea que si él quiere viene, si no quiere no viene.
Y básicamente sí, tiene condiciones bastante particulares de crecimiento. Así que en general se lo recolecta y... es suficiente para los productores locales, sí.
Claro, pero por eso no hay producción en gran escala, digamos, porque no es que vos puedas tener un campo con...
Por el momento, no. Se necesita un poquito más trabajo para...
¿Tenés esperanza de que sí?
Sí. Yo tengo esperanza de que sí, porque como todo lo que el ser humano ha tocado, lo ha domesticado, así que...
Pero con el calafate les cuesta.
Con el calafate por ahora...
O sea, hemos domesticado hasta los osos, pero con el calafate nos cuesta.
El calafate todavía no.
¡Caramba! ¡Qué jodido! Suena jodido el bicho.
Jodido calafate.
¿Sí? ¿Cómo es la fruta del calafate? Que evidentemente no se conoce mucho fuera de la región, porque al no tener mucha producción, no... ¿Cómo es la fruta?
Es más bien ácida.
¿Es como un arándano o no? ¿O estoy diciendo una boludez?
Parecido a un arándano. La planta tiene un montón de espinas, lo cual lo hace bastante difícil de recolectar.
¡Re jodido es!
Pero mal, unas espinas que duelen de verdad.
Ajá.
Y...
O sea, aparece donde quiere,
sí.
Cuando quiere, y es muy difícil sacarlo.
Es muy difícil sacarlo.
Oh, mierda.
Así que...
A ver.
Y tiene un como decía, un corto tiempo de que aparece, ¿no?
Es muy rico.
Es muy rico. Es medio extraño, es como un arándano medio ácido.
Es como un arándano, como una mora, como es como... Todo lo de la fruta fina lo pusieron todos juntos y hicieron uno chiquito muy jodido.
Muy jodido, tal cual.
¿Qué se hace con arándano?
Se puede hacer desde mermeladas, chutney, salsas, helado. En realidad se puede hacer cualquier cosa.
¿Es de esta región y de otras regiones o solamente a la semilla no se muerde, no?
No, porque es muy dura.
¿Por qué no me dijeron?
Es un poco dura y amargo.
¿Por qué no me avisan antes que era amargo y dura?
La idea es que descubras todas las cosas, que la parte completa.
O sea, es jodida, aparece cuando quiere, tiene muchas espinas y la mordés es amarga. Gracias, chicos. Digo, aparte de esta región, ¿dónde más hay?
No, básicamente el calafate está en esta región, uh-huh, hasta la zona que nosotros denominamos como Patagonia Norte, uh-huh, y en la zona chilena también. Pero hay en Patagonia Norte particularmente es una variedad diferente, no es la misma variedad que acá, también se le llama calafate, por supuesto, uh-huh, pero esta variedad de calafate crece en esta zona, también hasta el mar, o sea, toda la zona de esteparia.
Ah, todo.
Sí, cada vez menos, a lo largo que nos alejamos de la cordillera, cada vez menos, pero es una zona es de esta zona el calafate, no hay mucho más. Y en el resto del país no hay
para nada, claro. O sea que es como de Santa Cruz.
No, y la única manera de sacarlo de acá es congelado, básicamente, porque fresco se consigue muy en muy poco tiempo y el transporte es como inviable, o sea, no sale.
Claro, ahora Pablo, me parece que esto es un tema de todas las frutas. ¿Cuál es el tiempo en el año en el que vos podés recolectar frutas en esta zona?
Bueno, en realidad depende de la fruta. Lo que es fruta autóctona, que hay muy poco, una de ellas es el calafate, normalmente está todo en esta época. ¿Qué? Enero, febrero o diciembre en algunos casos.
¿Estamos hablando de qué frutas?
Y tenés chaura, tenés este...
Chaura nunca escuché nombrar, ¿cómo es la chaura?
No, es que son todas pequeñas frutas que crecen en la estepa un poco y más que nada en la precordillera o en la cordillera.
¿De manera salvaje?
De no. manera salvaje, sí.
¿Cómo es la chaura? ¿Cómo...
Es una fruta muy pequeña, colorada, que en realidad no se usa para hacer nada comercial porque es muy difícil de recolectar, hay muy poco. Claro. Así que, pero el conocido es el calafate.
Claro.
El calafate. Y vienen todas en esta época. Después lo que es implantado, o los cultivos que tiene, digamos, las chacras de acá, sí, o hasta en Patagonia Norte. Y entre noviembre y marzo es lo máximo que podés conseguir fruta. Depende, por ahí la frutilla se extiende un poco más, la frambuesa también, dependiendo de las variedades. Pero no es mucho.
Ahora, eso de a vos como horticultor debe ser como embromado, porque tenés poco tiempo del año para sacar tu producción y venderla, y después, ¿qué haces?
Sí, bueno, ese es uno de los mayores...
Te dedicas a pasear por el mundo, supongo.
Claro, nosotros nos vamos de vacaciones cuando no hay fruta. Eso es lo que hacemos. No, sí, es la principal dificultad de acá. Tanto la verdura como la fruta tiene un periodo de productivo muy, muy limitado, que más o menos va de entre octubre, septiembre, octubre, dependiendo de la tecnología que tengas, hasta marzo, abril o mayo, también dependiendo de la tecnología.
¿Es medio año donde no recolectas nada?
Sí, básicamente es medio año que no recolectas nada. Obviamente hay tareas para hacer, siempre los cultivos hay tareas para hacer, poda, limpieza, remoción de suelo, siembra, hay de todo para hacer en invierno, pero no hay recolección y no hay venta.
Y Guillermo, ¿ustedes cómo hacen en esa parte del año en donde les es más, supongo, más difícil conseguir productos?
Y nosotros trabajamos con muchos distribuidores de acá de Calafate que traen de otras provincias,
claro,
en ese tiempo.
Claro.
A ver, la idea nuestra es siempre trabajar con el productor local y apuntar a eso, pero es una cuestión climática que no podemos trabajar todo el año. Así que...
Igual también baja mucho la cantidad de gente, ¿no?
Sí, baja muchísimo.
Baja turistas.
Y también el tema de cantidad de camas hoteleras de Calafate también baja por una cuestión lógica.
Claro,
baja la cantidad de vuelos.
O sea, todo es más chico.
Todo es mucho más chico, sí.
Y, Leonardo, me imaginaba viendo... bueno, Calafate tiene mucho turismo internacional.
Sí.
De gente que ha viajado mucho, de gente que conoce mucho.
Muchísimo.
Eso debe ser también medio un problema para un bartender, ¿no? Vienen tipos que saben lo que estás haciendo, no le podés mentir.
No, en realidad, a ver, no es que le vas a mentir o algo por el estilo. Sí, obviamente necesitas sabiduría para...
Tenés que tener calidad para lo que estás
haciendo. Obvio, sí. A ver, vienen conociendo vinos... O sea, hay muchísimas listas, muchísimos libros donde uno se puede enterar fácilmente. Bueno, de hecho, el internet. Pero bueno, la idea es apuntar a algo que se pueda hacer de manera sencilla, fácil, y que pueda de alguna manera mostrar lo que es Calafate.
Y la gente que viene pidiendo tragos que ya conoce y que digamos que puede pedir tranquilamente en sus países de origen, o quiere descubrir alguna cosa nueva de la zona.
No, la gente viene generalmente preguntando por cosas de la zona. Y también se los impone uno, ¿no? ¿No es cierto? A la hora de hacer, bueno, en este caso vamos a hacer un cóctel internacional que se llama Key Royal. El original, sí, se hace con grosella, con cassis, grosella es negra. Con un cremando, un espumante francés, un champán. En este caso, bueno, el espumante es nacional y acá vamos a utilizar licor de Calafate.
Claro. Este es el trago que más mostrás a tus turistas internacionales. ¿Qué cosa le mostrás de acá a tus turistas internacionales?
Lo traje este cóctel porque me parecía una cosa sencilla y rica de probar, este, con el mismo Calafate. Piden de todo, hay de todo. El Cosmopolitan, por ejemplo, que lleva vodka, triple seco, limón, almíbar, lo hacemos con un jugo de Calafate y no con un jugo de cranberry. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando se utiliza, nosotros hacemos un Bloody Mary en el restaurante, el Bloody Mary, lo usual es usar tabasco como un picante, nosotros usamos merquén,
ese
picante chileno, ¿no? Si se quiere, de la zona en realidad. Pero bueno, o sea, siempre tratando.
¿Acá también hay merquén?
No, en Chile.
Es solo chileno.
Sí. Pero bueno,
es parte de la zona.
Sí, entiendo, es regional. ¿Cómo harías este trago entonces?
Muy, muy, muy sencillo, muy fácil. Bueno, trajimos Calafate fresco. Ajá. ¿Sí?
No lo muerdan, recuerden, no muerdan las semillitas porque son como...
Bueno, nosotros no lo mordemos directamente, no estamos muy...
Ustedes sabían.
Vamos a poner algunas frutitas dentro de una copa flauta, una copa espumante.
Son unas 5 o 6 frutas, son muy chiquitas, son como arándanos chiquitos, te digo para vos que estás escuchando en cualquier parte del país, son como arándanos chiquitos, son salvajes, salen en la estepa, solo en el mes de enero, tienen muchas espinas y los intentos que han hecho hasta ahora para poder sembrarlos o plantarlos están ahí, pero todavía no han dado demasiado resultado. Así que esto lo podés probar acá. ¿No?
Solamente acá.
Sí, sí. Perfecto.
El licor. Sí, igual el licor se puede conseguir.
El local se consigue. Sí.
Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces lo mezclan con otros otras cosas que no son solamente Calafate, pero se consigue.
Pero se consigue. Este está destilado acá, de una empresa de acá.
Esto se hace acá, en una empresa, bueno, de un apellido que es de Helmich. Uh-huh. Este es el más emblemático en realidad porque la gente viene buscando esto. Se destilan varias cosas en un destilador de 140 litros.
Estaba invitado la gente de la distillería, no pudieron venir.
Sí, no pudieron venir. Sí. Y bueno, hay otro producto, es un destilado que se llama Stepka, que es una combinación de palabras, que es de vodka y estepa patagónica. Y se destila con una plantita que se llama paramela. Que la paramela es un arbustito chiquitito, con un aroma muy muy particular, parece un pino, muy resinoso.
Ajá. También de la región, también salvaje, digamos.
Sí, también, crece la estepa espontáneamente. Es muy común porque, como otras plantas de la estepa, uno las puede encontrar, sobre todo en esta época, florecidas de amarillo, súper bonitas.
Es eso que florece de amarillo en la estepa,
sí,
en general.
Y bueno, y se destila... Y se extrae solamente el aroma, que fresco, es muy muy rico, pero no deja de ser un aguardiente de 40 grados. Que bueno, nosotros los utilizamos para hacer, por ejemplo, un Stepka Tonic, ¿sí? Con tónica. Y acá también, en este caso personal, hacemos un bitter, un amargo, ¿sí? Un amargo de lavanda y bueno...
Hay mucha lavanda en la zona, sí.
Sí, así que hay que aprovecharlas de alguna manera.
Es una cosa que me llamó mucho la atención. Hay mucha lavanda en todas las casas, todos tienen... ¿Usás lavanda para algo?
Sí, nosotros usamos para un postre, que también un poco... hacemos un zapallo quemado con paramela y romero. Utilizamos el vodka de esta familia Stepka y lo terminamos con lavanda y un helado de lavanda. Como que tratamos de también... Dentro de lo que se puede utilizar todos los productos que se producen acá y bueno, estamos siempre viendo qué hacen los productores.
Y Guillermo, ¿también usás este tipo de productos que nacen salvaje en la estepa, digamos?
Sí, paramela usamos para terminar un pescado, que perfumamos un aceite, un aceite de girasol común, lo llevamos a 60 grados, que hago una infusión y con eso terminamos unos pescados.
En este caso son todas creaciones tuyas. ¿Cómo es la cosa?
Sí, qué sé yo, es uno...
Vos venís de ganar premios en Rosario, en el Tower, ¿no? Y...
Sí.
Sos sí. Re capo. Aceptalo.
Creo influencias.
Claro.
Yo soy un buen intérprete, digo, no...
Y humilde.
No, no vamos a... Ajá. No, no es que está todo inventado, pero hay gente muy, mucho más capaz que yo que puede inventar.
¿Cómo podrías describir la cocina del lugar?
Fantástica. Vamos a, qué sé yo, hay muy buenos profesionales de la gastronomía acá en Calafate. Y eso, bueno, está Leo, no porque esté acá, pero realmente admiro mucho el trabajo que hace en su restaurante. Adriano, que se incorporó al equipo del hotel de hace poco, también en la barra del hotel, son gente muy preparada y cocineros hay muchísimos. Y la verdad que el nivel gastronómico que me atrevería a decir después de Buenos Aires es el más potente.
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Nos escuchás también en Gualeguaychú por FM 98.7.
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos invita a productores independientes y productoras de todo el país a presentar proyectos audiovisuales para producir durante 2019 que formarán parte de la programación de sus señales Encuentro, Pacapaca, Deporte B y de la plataforma Contar. Buscamos nuevas voces y miradas. Los proyectos seleccionados serán financiados por Contenidos Públicos Sociedad del Estado, quien aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización integral. Se recibirán proyectos hasta el 8 de marzo de 2019. Los trabajos seleccionados se conocerán en abril. Más información e inscripción en www.cont.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 35 minutos, estamos festejando el cumpleaños del EU23 Radio Lago Argentino Calafate, desde el Calafate para todo el país, desde este mismo estudio. Gustavo Bresani es nuestro operador y ustedes están escuchando en todo el país el trabajo de Gustavo, así que si haces algo mal, la culpa es tuya. Estamos con tres invitados, Pablo Morresi, Leonardo Saracho y Guillermo Vergara, que ustedes saben que se dedican a la cuestión gastronómica. Y recién, fuera del micrófono, mientras había el informativo y estábamos probando el King Royal de Calafate, surgió una duda y resulta que Pablo nos contaba para que germine la semilla de Calafate hace falta algo especial.
Sí, hace falta que pase por el tracto digestivo de un animal, básicamente. Acá lo que...
Que te lo cague un bicho, digamos.
Sí, básicamente. Uh-huh. Puede ser un zorro, puede ser algún pájaro, que hay muchos zorzales, por ejemplo. O incluso los guanacos, que también...
O sea, el bicho viene, come la fruta, come la semilla y después...
Después tiene que defecar en un lugar donde el calafate quiera crecer y que se den las condiciones para que germine y... De hecho, cuando dentro de la defecación del animal está la temperatura necesaria para que... Eso también influye.
Qué jodido el calafate. Qué guacho el calafate, ¿eh? Y ustedes se llaman calafate. Ustedes son calafateños. Recordárselos. Y la espina, me decías que también no es una espina algo tan sencillo de sacar.
No, en general las espinas de todas las plantas que tienen espinas tienen alguna sustancia que hace que sean como ponzoñosas, que uno cuando se pincha la rosa mosqueta pasa mucho, por ejemplo.
Ah.
Cuando uno se pincha, te arda más de lo normal, eso es bastante común. No son como las espinas, por ejemplo, de la frambuesa, de la planta de frambuesa,
claro,
que en realidad te duele por fina, claro. No porque tenga...
Porque tenga otra cosa, sí. Más al respecto.
Sí.
Qué embromado. ¿Vos, Leo, fuiste vos a buscar los calafates?
No. No, casi te digo que sí.
No me mientas, acá tus colegas te desconfían. Quería preguntar también con respecto al calafate algo que me olvidé, así que no vamos a seguir con otra cosa. ¿Cuáles son las ventajas de los productos regionales que vos usás?
Y la ventaja es la frescura, la calidad, porque tenés un contacto directo con la persona que lo está recolectando o fabricando, y básicamente es el apoyo de proyectos nuevos, de gente que está produciendo algo de acá.
Una cosa que decías recién es que efectivamente al ser el calafate tan desconocido y tan difícil, no es difícil que te metan otra cosa en vez de calafate, ¿no? a veces.
Sí, sí, pasa mucho, sí. Pasa mucho que sobre todo cuando vienen productos de otros lugares, para abaratar costos pueden usar otro tipo de frutas, ciruelas, manzanas. Y bueno, pasa esto que no solamente en gastronomía, sino que muchos de los turistas los engañan un poco para...
Y si yo soy turista, vengo a Calafate y quiero que no me engañen y quiero saber que efectivamente lo que estoy llevando es Calafate, ¿cómo lo puedo comprobar de alguna manera?
Sí, te vas a estar al Central Quilo y...
Claro. Hablas con Chacras Moras. O vas a Chacras Moras y nos preguntas.
Lo que digo, y también el precio.
Si veo una mermelada de Calafate que es bastante más barata que las otras, desconfío.
El color, el Calafate, todo lo que sea Calafate es negro. Negro bien oscuro, como un morado, un dejo morado muy, muy oscuro.
Pero me dieron un dulce que era medio marroncito.
No, error, es una manzana o ciruela, alguna otra cosa.
Me Pablo, bueno, hoy estuve en tu establecimiento, que es además como un paseo turístico también se puede hacer, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a producir hace 5 años más o menos. Principalmente era la idea original era para los restaurantes, para el público local, quizás. Y de a poco nos fuimos dando cuenta de que la gente que venía caminando, turistas o no, también locales, quería conocer el lugar porque es como un poco especial por el hecho de que la estepa nos envuelve bastante y ahí tenemos un lugar más verde, por decirlo de alguna manera, como hay muchos jardines acá en Calafate. Y la gente quería entrar y pasear, y visitar, y conocer, y cómo lo haces. Y entonces, bueno, nada, nos vimos casi en, no sé si como oportunidad o por obligación, en hacer algún lugar donde la gente pueda pasear.
Claro, porque al tener una ciudad tan turística, vienen tantos turistas en tan poco tiempo, supongo que para ustedes que tienen restaurante, digo, conseguir el material fresco debe ser un problema.
Es un problema, es extremadamente difícil. Claro. Sí. Bueno, en este caso ahora, Pablo, a nosotros, por lo menos en restaurantes, él abastece todo lo que son verdes, lechuga, rúcula, algunas frutas, bueno, frutas finas que tenga.
Que si no era difícil de conseguir.
Sí, inclusive, bueno, te das cuenta que, bueno, te recordás el aroma fresco de esa verdura. Finalmente viene, llega al supermercado, llega al distribuidor, como dijo Guille, pero no tiene ese aroma fresco.
Claro.
Entonces eso marca una diferencia.
Claro.
Lástima que quede muy poco, o sea, esto en abril casi se corta.
Aparte supongo que, teniendo en cuenta el nivel de turismo internacional que ustedes reciben, digo, es un cliente exigente.
Sí.
Se da cuenta si le estás dando una cosa congelada, un tomate congelado o uno que sacaron hace
un año. Sí, por supuesto.
¿No?
De todas maneras, nosotros en el caso en el hotel, al tener tanta gente todo el tiempo, se nos hace más difícil aún trabajar con proveedores directamente locales. Tenemos que inevitablemente caer en la masividad.
Claro, sí.
Tratamos de que no, pero lamentablemente es muy difícil.
O sea que habría en principio capacidad como para un potencial como para si se produjese más en la zona, habría compradores para eso.
Y yo seguro que sí.
Sí, seguro que también.
¿Y por qué no se produce más en la zona?
Y básicamente por lo que hablamos antes, que es un tema de que hay que poder mantener un negocio o qué sé yo, o un establecimiento tantos meses sin productividad.
Claro.
Y la otra es que normalmente el clima calafateño es muy riguroso, o sea, tanto, bueno, en la Patagonia es así. Uh-huh. Tenemos muy poca agua, no tenemos lluvia, o sea, todo tiene que ser por riego artificial.
¿Llueve poco acá?
Sí, llueve muy poco. Aproximadamente 250 milímetros por año.
¿250 por año?
Sí, por año. Así wow, que claro, nada, eso hace que la producción sea dificultosa. Que
claro.
La verdad que se dificulte bastante. Y bueno, nada, eso creo que es lo que espanta un poquito a los productores.
Claro,
hay productores claro. Y lo otro es que normalmente se necesita usar tecnología. O sea, mínimamente un invernadero.
¿Vos tenés todo por riego?
Sí, yo tengo todo riego por goteo.
Porque con 250 milímetros al año no podrías mantener la producción.
No, sí, nosotros tenemos todo riego automatizado por goteo. Uh-huh. Y tenemos gran parte de la producción la tenemos bajo cubierta. Sí, bajo cubierta de invernadero, que es fundamental. Hay muchas cosas que no llegan al rendimiento comercial suficiente como para que sea rentable.
Claro. O sea, si hubiese más producción, habría una demanda como para eso.
Sin
el
duda.
Tema es que para que haya más producción es muy complicado porque tenés 6 meses que no puedes hacer nada.
Sí, sin duda. Sí. La demanda, es altísima.
Claro.
La demanda es altísima. De hecho, no solamente de los productos que hacemos nosotros, hay un montón de productos agropecuarios, claro, que tienen una demanda altísima y que obviamente nosotros no los producimos porque, claro, producimos algunas cosas nada más.
Quesos, por ejemplo, lácteos.
Quesos, queso, el tema de la leche es muy difícil porque acá los animales producen muy poco también. Después lo que es hongos, lo que es verduras en general, hay un montón que nosotros no podemos hacer por el tema clima, por el tema temperaturas. Por ejemplo, nosotros llegamos hasta el tomate, pero el morrón le falta luz, le falta temperatura, entonces no podemos hacer buenos morrones. Uh-huh. Sí, ajíes picantes porque tienen menos desarrollo, pero morrones no. Entonces hay un montón de productos que en realidad...
¿Y frutas más allá de las frutas finas que no se puede hacer acá?
Y mira, todo lo que sea de árbol, uh-huh, básicamente nosotros llegamos hasta lo que es carozo o pepita, acá en Calafate. Uh-huh. O sea, lo que es damasco, manzanas, esas cosas se pueden hacer. Pero después, cítricos, por ejemplo, no se pueden hacer, bueno, soportan el frío. Claro. Habría que hacer un establecimiento enorme, cubierto, claro, para poder tener cítricos, no tiene sentido. Por supuesto, bananas, kiwis, todos los tropicales no se pueden hacer. Claro. Incluso, por ejemplo, a nosotros nos pasa todo lo que son las cucurbitáceas de melón, sandía, ese tipo de cosas no podemos hacer, no nos dan la temperatura.
Claro.
Y bueno, nada, hay un montón de cosas que quedan afuera.
Y Guillermo, teniendo estas dificultades, digamos, o sea, por un lado los beneficios de un montón de productos que sí, que tienen, que son, claro, acá, sí, y esos otros que no tienen, eso supongo que de alguna manera te limita para tu trabajo, pero también te da como cierta creatividad con lo que tenés, ¿no?
Y te limita hasta ahí, porque uno también uno lo hay que pensarlo en función del turismo. Un turista no viene a buscar maracuyá ni,
claro,
langostinos.
Claro. El turista, que no venga. Si viene a buscar langostinos,
me parece
que, no
que se equivocó por otro, claro, lado. Claro, claro. Tendría que ir por otro lado. El turismo de acá viene a buscar cordero, carne. Bueno, ahora está con el guanaco. Y viene a buscar o nieve, o frío, o hielo. O sea, claro. Entonces, dentro de ese contexto, en lo que es hotelería es muy difícil porque un desayuno americano hay un montón de cosas por estándar internacional que tienen que ver.
Claro.
Entonces, ahí es donde yo digo que vamos trabajando un poco con lo local y un poco con lo masivo, traemos melones de Mendoza y demás, pero...
¿Y de acá qué hay, qué productos hay de acá en el desayuno?
De acá en el desayuno tenemos, sí, todo lo que es frutos rojos.
Claro.
Frutos rojos es lo que más tenemos. Hacemos, infusionamos agua con menta, con paramela también, pero no mucho más, porque en realidad... Cuando están las papas, también hacemos papas para el desayuno, papas con salteadas con cebolla, pero...
¿Papas se hacen en la zona?
Sí, sí, sí. Nosotros particularmente en la chacra no hacemos papas, pero sí hay productores de papa, hay productores de
ajos,
muy buenos ajos.
¿Ustedes hacen ajos?
Nosotros hacemos poquito, para la venta al menudeo nada más, pero hay productores bastante importantes para lo que es la localidad, digamos, de ajos, de papa...
No arvejas,
sé si de arvejas y de habas también. De habas también. No sé si en este momento están haciendo cebollas, pero sé que en algún momento también se hicieron algo de cebolla. Y paramos de hablar. Claro. Sí.
Y le decías que hace poco tiempo se incorpora y mucho la carne de guanaco. ¿Cómo la usan?
Nosotros usamos la carne de guanaco, hacemos un tartar, que es se cocina con cebolla. Se cocina sin pasar por fuego, digamos.
Claro, claro.
Se cocina con cebolla, un poquito de pepinillo, alcaparra, jugo de limón, aceite de oliva y una ensaladita de rúcula. Esa la tenemos ahí. Y si no, tenemos un bife.
El guanaco tiene mataderos oficiales, digamos, ¿cómo está?
El guanaco sí, hace un año que está... tenemos un frigorífico que distribuye acá en Calafate, el guanaco.
O sea, que se cría en cautiverio, digamos, son...
No, tienen una cantidad de cabezas permitidas para cazar, y para faenar y para sacar a la venta.
Ajá.
Que eso hace también que a veces en mitad de temporada te quedes sin un corte y aparezca otro, y entonces ahí tenés que cambiar.
Tenés que pensar el plato, claro, nuevo.
Sí, plato nuevo para cambiarlo.
¿Y cómo es cuando viene un turista y le dice vas a comer guanaco, se la banca o tiene...?
Y hay de todo, hay de todo. Nosotros en el hotel lo que nos pasa es que el turismo está 3 días y entonces por ahí se van a comer un guanaco a lo de Leo y se van a comer un cordero a otro lugar y en el hotel se come un tostado,
bueno. O sea que el guanaco lo comen,
claro, el guanaco lo comen él. Pero también hay que ver que hay para todos, por suerte, y las El guanaco, o sea, nosotros lo cocinamos o crudo, como te contaba recién, con las cebollas y los pepinillos, o bien jugoso. Hay otros lugares que le hacen cazuelas y demás que por ahí es más aceptable.
Es, no sé, me parece que no lo dijimos al aire. El guanaco, la carne es muy seca, ¿no?
Muy, muy madre. No tiene nada de grasa, muy, muy poca grasa.
Claro.
Por eso el bife, lo decía, o sea, se cocina o vuelta y vuelta, como lo cocinamos en el restaurante, que está crudo en el medio.
Claro. O sea, o tiene que gustarte ese punto de cocción, punto de cocción, claro, para, exacto, que puedas comerlo, claro.
O darle una cocción muy, muy larga, que pueden ser guisos, pero están arriba de las 7 horas de cocción.
Ah.
O sea, es mucha cantidad de horas que tiene el producto en sí para cocinarlo.
¿Qué tipo de turismo tienen? ¿Más joven, más jubilados internacionales, más jóvenes mochileros? ¿Cómo es?
No, es de todo. Hay de todo. Hay de todo. Te pagas desde, no sé, de los 18 años hasta, no sé, hasta cualquier edad. Uh-huh. Nos visitan todos.
¿Y vos qué, con los productos locales, qué desarrollás en tus tragos?
Tratamos, en el caso del restaurante, tratamos de ponerlos en todos lados. La suerte de acá se destila. Entonces, al tener una fábrica que destila producto,
claro,
o sea, es fácil de vender.
Claro.
Entonces vos ya tenés, nosotros tenemos, contamos con un gin, contamos con un vodka, contamos con el licor de Carafate, bueno, por, no sé, por el lado de los dueños hicieron un pfeffer, que es un aguardiente de pimientas. Pero hay productos en sí, o sea, ya tenés, de entrada tenés un aguardiente, tenés un licor, pues, y tenés mucha fruta. Entonces ya de ahí en eso,
claro, partís
a cualquier cosa.
Claro.
Que es mucho más fácil. Aparte, productos cerrados, distintos. No utilizás productos tan frescos como, por ejemplo, puede ser guanaco.
Claro.
Que sí o sí, lo tenés que, si lo traes o congelado, lo descongelado, lo tenés que utilizar. Acá es mucho más fácil.
¿Y vos creas los tragos?
Sí. En función de lo que la gente pide. Generalmente utilizo los clásicos, y a raíz de eso hago una pequeña modificación, una vueltita de rosca, para que prueben productos locales.
Y si tuvieras que, digamos, bueno, llega un cliente y quiere saber tu mejor trago, del que vos estás más orgulloso, ¿cuál es?
Mira, hace unos años gané un torneo de coctelería a nivel federal. Llevaba muchos de los productos que hay acá,
claro,
de hecho casi todos. Estaba sponsorizado por un vermut. Y utilizamos, en ese momento utilicé, bueno, el step, que es el aguardiente, licor de Carafate, este vermut y flores de lavanda. Era un aperitivo, si se quiere, bastante, claro, versátil, porque lo puedes utilizar con una copa cóctel, lo puedes poner en un vaso corto con hielo, o lo puedes poner con una tónica o soda, y quedaba rico. Era bastante versátil, esa era la, que la verdad que está bueno, el cóctel es rico, fresco.
¿Lo seguís vendiendo?
Sí, sí, sí.
¿Se llama?
Se llama Pioneros.
Pioneros.
Sí, sí.
Y Guille, tu gran plato. ¿A qué están diciendo que guitarreaste todo?
No puede ser. No, así, están
diciendo, no sos muy creíble.
Me están difamando.
Yo estoy muy contento con un plato que fue consecuencia de, digamos. Yo no soy pastelero, soy más bien cocinero. No, escucha,
este me ganó.
Chicos, díganme la verdad, por favor. Me hice miles de kilómetros para llegar hasta acá, díganme la verdad, por favor.
Y realicé un postre con zapallo, romero, lavanda y vodka.
Ajá.
Que va acompañado con un helado de lavanda. Y las garrapiñadas, una garrapiñada con semillas de calabaza. Que es un postre, pero
claro,
en realidad tiene romero, tiene vodka, tiene zapallo, que lo hacemos al sartén con un caramelo y manteca, que nada que ver con lo que es, uno entiende como
un postre, claro, efectivamente.
Y ese es el que más me gusta y que cuando puedo lo...
¿Tiene nombre?
Lo preparo. No.
Es todo eso. Es
zapallo quemado. Zapallo quemado.
Y te quería preguntar, en la huerta, digamos, siendo que, bueno, vos no sos no naciste acá.
No, yo nací en Bariloche y me crié en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Ah, o sea, una adolescencia, una infancia, sí, nada que ver con este frío, digo.
No entiendo mucho.
¿Llegaste acá? ¿Cómo llegaste?
Por mi padre que vive acá y por un grupo de amigos que querían justamente tener un poco de producto fresco de acá, uh-huh, hecho acá en Carajate, y me dijeron, che, ¿se puede producir esto? Sí, cómo no. Y ahí, bueno, hicimos el...
¿Estabas seguro cuando te dijeron se puede? ¿Estabas seguro que sí? ¿O le dijiste que sí para que quedara?
No, no, no. Estaba seguro de que se podía producir, pero no cuánto.
Claro.
que es diferente. Y no, digamos, y muchas de las cosas no estaba del todo seguro. Por ejemplo, los tomates, yo sabía que se podían producir, pero no sabía hasta dónde iba a llegar el ciclo del cultivo. haga cosas. Pero después lo que es frutilla, hojas, todo lo que es verduras de hoja, ahí sí, eso.
¿Sabías que se podía hacer?
Sí, 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 eso sí.
¿Y en cuánto tiempo lleva el desarrollo de lo que están haciendo?
Y nosotros llevamos casi 5 años ya, y fuimos como mutando un poco de lo que era la producción netamente para restaurantes a por ahí un poco abrir el juego con la gente local y con los turistas y todo este otro tema que tenemos. Pero bueno, básicamente nos dedicamos a hacer frutillas y frutos rojos.
¿Y es difícil ser productor en Argentina y en Calafate?
No es difícil ser productor. Lo que hay que tener es un poco de constancia. Normalmente una cosa que ha pasado acá, por ejemplo, es que la gente tiene como una expectativa muy corta, a cortoplacista. O sea,
claro,
si en 1, 2 o 3 años no ve los resultados, ya no sirve.
Y no va a ser así, y en 2 o 3 años no lo consigue.
No, el productor necesita muchos años para encontrar la vuelta a muchas cosas que por ahí la tecnología no nos las da. O...
¿Qué hiciste mal desde el comienzo?
Y muchas cosas hicimos mal desde el comienzo. Una de ellas fue, la corregimos con el hacer una cámara de germinación, un invernadero calefaccionado, que nos sirvió para tener lo que era plantines antes. Porque nosotros sembrábamos en septiembre, octubre y no llegábamos con la producción. Los tomates lavan en a fin de temporada, se lavan. Teníamos que hacer los plantines mucho antes
para poder usarlos ya cuando apenas empieza a haber calor.
Entonces ese, por ejemplo, fue un error. La primera temporada sembramos muy tarde y lo pudimos corregir, por suerte. Pero no, errores hay muchísimos, todo el tiempo, siempre. Sobre todo porque también tenés que buscar referencias en otros productores y no las encontrás.
Claro, porque no hay tanta tradición.
Exacto,
de eso.
Sí.
¿Y toda la cuestión burocrática y eso es jodido?
Hay ayudas gubernamentales para algunos tipos de productos o producciones y no, en definitiva es como cualquier negocio, me parece. O sea, todo lo que es impositivo, todo ese tipo de cosas, que creo que para todos es bastante complejo, pero después no, creo que no es tan complicado.
¿Y cuáles son los principales inconvenientes, Leonardo, de tener un lugar como La Zaira en Calafate?
No, inconvenientes, no. A ver, hay que trabajar mucho, hay que estar encima del negocio, obviamente. Tenés que salir a buscar productos de lo que sea para que tener que llegue a la mesa algo lógico, más que rico, porque bueno, uno está buscando verde, está buscando fruta, está buscando un montón de cosas, y eso tenés que llevarlo durante mucho tiempo.
Claro.
La temporada fuerte, yo creo que arranca más o menos en septiembre, hasta un poquito más Semana Santa, pero no mucho más que eso.
Entonces, ¿y después
ese
haces?
Tiempo, vacaciones.
Chico, no, hay que trabajar. Se pasan 6 meses de vacaciones en Calafate.
No, hay que trabajar mucho también. Hay una parte en invierno que se hace que no se ve.
Yo me voy de vacaciones.
Bueno,
no sé vos, pero...
¿6 meses te da de vacaciones?
No,
es buenísimo ser producto de la
cantidad. No se puede.
¿Y vos, Guillermo?
Por eso no tenemos tomate.
Claro, por eso tenemos tomate. ¿Y vos cómo es el asunto? Siendo que es una ciudad tan temporal, digamos, donde hay tanta diferencia entre la temporada alta y la baja. ¿Cómo es en el hotel?
Y es muy, muy difícil. De todas maneras, así como baja la cantidad de gente, también baja la cantidad de personal que tenemos trabajando. Tenemos personal de temporada, entonces el trabajo se duplica.
Claro.
Entonces, nada, y tratamos de trabajar mucho, pensar y organizar todo lo que es la temporada, porque en el momento de temporada no hay lugar para pensar,
ni
para programar,
claro,
nada.
No hay forma. O sea, hay tanta cantidad de gente que tiene que estar trabajando todo el tiempo para resolver problemas diarios, básicamente.
Y bueno, ya estamos por terminar, pero te quiero preguntar, vos estás en contacto con lo que es la cocina a nivel internacional, contemporánea, digamos. ¿A qué nivel está la cocina acá en Calafate?
Está a nivel de la mejor cocina de cualquier lugar del mundo. Teniendo en cuenta que tenemos cocineros y bartenders que defienden el producto local.
Claro.
Después te puede gustar o no. O sea, es muy abierto.
Sí, eso es lo que me preguntaba.
En definitiva, la calidad es impecable. Impecable. Yo estuve el año pasado en un curso en España que justamente mostraba innovación y tendencias, y no hay nada que envidiarle en ningún lugar del mundo. Por este concepto de mostrar el producto local y defenderlo y de trabajar con él para en diferentes preparaciones, como el Calafate, desde un trago, un postre, lo que sea.
Y además... de que tienen buenos productos, digamos.
Exactamente.
O sea, tenés la suerte de trabajar con productos locales que son buenos.
Claro, tal cual. Sí, particularmente para nosotros está buenísimo también hacer un producto que estaba bueno y ver que lo tratan bien.
Claro, claro.
Sí, porque hay muchos restaurantes y la gente en general también en el pueblo trata bien el producto. Entonces está bueno porque uno hace un buen producto y no es que lo tiran o lo despilfarran o hacen algo que está mal.
Están todos pensando en hacer una cosa que sí, funcione y que funcione bien y que esté bien.
Sí, que tenga una excelente calidad.
Parte
sí,
desde el buen producto y después desde el buen tratamiento a ese producto. Y por lo que veo, tienen también un público que entiende que eso está así.
Digamos, claro.
¿No? Sí, sí. Todo que está tiempo dispuesto a pagarlo porque efectivamente sí, es una cosa de calidad.
Sí, sí, sí. Lo ve aparte el producto, lo ve todo el tiempo. Y nosotros tenemos que estar a la altura de la situación, obviamente.
Pablo Morres, ingeniero agrónomo, productor frutero hortícola, socio de Huerta Las Moras, Leonardo Saracho, bartender y sommelier de La Zaina, Guillermo Vergara, chef de Serena Hotel y Suites. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Gracias por el trago. Estuvo muy bueno. Ahora ya sé que si le van a dar Calafate, no muerdan las semillitas, porque no me lo avisaron, pero vale la pena. Gracias, muchachos, por haber estado acá. Son las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos festejando los 40 años de LU23 Radio Lago Argentino Calafate, desde Calafate para todo el país.